Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 29 de mayo del 2026. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, y hasta donde llega la señal del 1470 AM y el 106.3 FM. Se nos unen también simultáneamente las frecuencias de la colega Radio Grito, que origina desde el pueblo de Lares, a través de sus tres frecuencias, la del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Extendemos, como lo hacemos todos los viernes, también el saludo a aquellos que nos sintonizan a través de la página de mi Facebook personal, y a través también del Facebook de ambas emisoras. Por ejemplo, usted puede buscar el nombre en Facebook y colocar Cumbre 1470 AM, y desde ahí puede acceder a toda la programación diaria de Radio Cumbre, donde el programa queda grabado, para que pueda ser escuchado en otros horarios y días de la semana a conveniencia de la audiencia de ambas emisoras, porque Radio Grito también tiene su página y tiene sus redes sociales. También aparece el programa allí, queda grabado y puede ser escuchado también en otros momentos, ¿verdad?, del día o de la semana. Nos pueden seguir a través de nuestras páginas en el internet, la antigua página de Morality Media, bajo www.moralidad.com, la página más reciente, www.contralacorriente.net. También dejamos el programa con un enlace grabado en la página de Facebook de Morality Media de Puerto Rico y en la página de Facebook de Contra la Corriente, al igual que ponemos el enlace en las redes de X. Las dos cuentas que tenemos en X, la principal, que es la que se consigue bajo Milton Picón o Moralidad PR, ahí damos un copy and paste del enlace del programa para aquella gente que navega desde X, ¿verdad?, y quiere de alguna manera hacer contacto con el programa. Todos los domingos también tenemos un panel de discusión de noticias bajo el nombre de Contra la Corriente, que lo tenemos con el pastor René Pereira, hijo, y el amigo y hermano en Cristo, Carlos Sánchez, presidente y fundador de la Asociación Provida, junto a veces solo los tres o a veces con invitados que traemos, pues discutimos noticias de interés. Y yo quiero comenzar el programa de hoy, ¿verdad?, hablando sobre la familia, la importancia de la familia, la importancia de la amistad, la importancia de la natalidad también. O sea, y traigo el tema porque a veces siento esta molestia cuando en estos programas que se dan en horas del mediodía, en horas de la tarde, y a veces inclusive en muchos canales también, programas mañaneros, empiezan a tirar este tipo de encuestas de que ven acá, es mejor tener hijos de jóvenes o es mejor esperar para tener hijos más tarde. Y a veces yo no sé, a veces me pregunto, bueno, ¿serán los productores de esos programas o los directivos de los canales o los propios artistas que muchas veces conducen esos programas los que no quieren traer hijos a este mundo? ¿O piensan que traer hijos a este mundo pues es algo secundario? ¿O es algo que se convierte en una molestia para el desarrollo personal o profesional de ellos? Porque casi siempre es la misma pregunta con los topos cargados para que la gente siempre pues conteste que bueno, es mejor que vengan después, no pronto, cuando la gente se casa. Y eso obviamente pues va como institucionalizando el que la gente piense que traer familia y niños a este mundo pues no es tan importante. Y la gente no ve la crisis brutal que tiene nuestro país con una sociedad envejecida, donde mucha de la gente joven se gradúa y se monta en un avión y se va. Y cada vez pues va subiendo el número de las personas que sobrepasan los 50, 60, 65, 70 años de edad. Y no puede pasar lo que le ha pasado a otros países del mundo. Que venga un día uno de estos brillantísimos gobernantes que por desgracia a veces nos ha tocado tener, y diga, bueno, pues vamos a empezar a traer gente de otros países que quieran venir a Puerto Rico y su esposa o las mujeres padres que vengan con ellos ponerlas a parir a todo switch. Aunque eso implique, ¿verdad?, que aunque nazcan en Puerto Rico y puedan tener una ciudadanía porque nacieron en territorio americano, pues vamos entonces a ir desplazando eventualmente en 20, 30 años a la gente, a los puertorriqueños de este país. Y la gente dice, no, pero eso es exagerado, no. Es que eso ya han pasado en otras partes del mundo. Porque no es lo mismo que vengan personas de otros países a aportar, a trabajar, ¿verdad? Y a contribuir, porque muchas personas extranjeras llegan a Puerto Rico con un interés de contribuir de muchas maneras, haciendo el trabajo que la gente no quiere hacer, o sencillamente pues vienen con unos talentos y hasta vienen de con una educación formal porque piensan que aquí hay más oportunidades para echar para adelante. Pero me preocupa sobremanera que a la familia no se le esté dando la atención y la importancia que tiene. Y lo mismo pasó en un momento dado con la institución del matrimonio. Empezaron a salir un montón de personas a decir, no, que la convivencia es lo que está de moda, y otros diciendo ridiculeces tales como que el matrimonio mata el amor, ¿verdad? Son estupideces, ¿verdad? Porque los estudios que se han hecho dicen justamente otra cosa. Y posiblemente una buena cantidad de las personas que nosotros conocemos, que llevan muchos años felizmente casados, pues son un testimonio contundente de que el matrimonio bien llevado es una de las mayores bendiciones que hay sobre este mundo. Pero cuando empezaron los artistas, cuando empezaron los cantantes y medio mundo, pues, a decir, no, yo no me voy a casar, yo mejor convivo y qué sé yo qué, pues se le fue quitando valor al matrimonio. Y cuando usted le quita valor a una institución, pues, y esa institución llega a no ser una institución importante, pues lo que no es importante usted no lo cuida. Y lo que no es importante usted lo descarta si tiene que descartarlo. Y nosotros, pues, llegamos a vivir en un mundo y en una sociedad donde la mitad de la gente que se casa termina divorciada. Con todas las implicaciones, ¿verdad?, que eso puede tener. Pero me chocó sobremanera eso, porque, como dije, nosotros estamos viviendo en una sociedad que va envejeciendo. Y en una sociedad que donde la gente mayor ha empezado a experimentar las consecuencias de ese desapego de las generaciones. Y aquí en este programa hemos hablado muchísimas veces cómo hay personas que llevan a sus padres a un hospital para una intervención, y muchos de ellos después se montan en un avión o se mudan y los dejaron allí. Y cuando los dan de alta, pues nadie va a buscarlos. Y entonces se quedan allí un tiempo en el hospital, en lo que el Departamento de la Familia puede ubicar y hacer esfuerzos para ver una investigación cómo pueden ubicar esos hijos, para estén donde estén, hacerlos pagar, ¿verdad?, y llevarlos al tribunal para que asuman responsabilidad. Y nosotros tenemos un gran problema. La gente ahora vive muchísimo más. O sea, pero yo creo que es importante que defendamos la familia, que defendamos lo que es la verdadera amistad, el acompañamiento, ¿verdad?, que es necesario que la gente tenga, los valores que se puedan transmitir dentro de una familia, para que la gente sepa que usted pasa por unas etapas de vida, que un día es menor y esos padres se queman las pestañas por usted, pero que esos que estuvieron con usted en las buenas, las malas, en el hospital, cuando usted estaba enfermo, que se desvelaron por usted, la rueda de la vida un día va a girar de una forma tal en que usted se va a convertir en el papá de los que eran antes sus papás. Porque, ¿verdad?, llegan a unas etapas críticas de su vida donde se quedan solos, donde no se pueden valer por sí mismos, ¿verdad? Y de hecho, hablando de esto, estuve escuchando, alguien me envió un video, estoy tratando de ubicar el nombre de la persona que grabó esto en Facebook. Lo recibí por WhatsApp, pero lo pude abrir, pero no me da el nombre de la persona que lo escribió, pero lo quiero compartir con ustedes, porque es una realidad. Esta persona está hablando de que cada vez que leía los estudios sobre la conducta social moderna, sobre todo, ¿verdad?, las últimas publicaciones de investigaciones que han hecho universidades bien prestigiosas en los Estados Unidos, como la Universidad de Harvard y la de Stanford, ¿verdad?, en California. Esta persona decía que se detuvo a pensar y se preguntó, ¿verdad?, con cierta honestidad, se hizo la pregunta de si estaría trabajando en la dirección correcta cuando se ponen a crear fórmulas que aumenten la longevidad. O sea, medicamentos que hagan que la gente dure más tiempo, medicamentos que puedan bregar unas cosas para que la edad de vida de personas con unas condiciones de salud pues pueda sobrepasar lo que, ¿verdad?, tradicionalmente una persona pues podría durar con unas condiciones X o Y de salud, porque obviamente la ciencia aumenta. Pero esta persona decía que si lo que debería estar haciendo no sería más bien pues tratar de bregar y enfocarse con el equilibrio celular para que el cuerpo encuentre una armonía natural y que cada persona viva con salud por lo menos el tiempo que le toque. Y obviamente, pues el tiempo que le toque, todo el mundo que es creyente sabe que hay un tiempo. La gente tiene un tiempo de nacer y tiene un tiempo de morir, ¿verdad? Pero la realidad es de que uno tiene que preguntarse de qué sirve alargar los años de los seres humanos si al mismo tiempo estamos acortando los vínculos. O sea, y él decía que la publicación de Harvard Business Review describe en un estudio algo que es verdaderamente alarmante y bien preocupante. Y es la recesión de la amistad, que dicen que eso es una pandemia silenciosa. O sea, adultos sin un amigo cercano que se ha multiplicado por 4. Y wow, cuando uno mira eso, pues eso está bestial. Este estudio dice que gente que está comiendo sola, sin nadie al lado, aumentó en un 29% en tan solo 2 años. Y tal vez estamos hablando de estudios que se han hecho en Estados Unidos, pero aquí podemos ver cosas similares. Dijo también que la Universidad de Stanford en California enseña ahora mismo, mire qué cosas, enseñan como parte de la oferta curricular una clase que se llama Cómo Tener Amigos, porque ya no es natural, y como no es natural, pues entonces ya hay estudios universitarios para hacer amistades, para hablarle de lo importante que es la amistad, cómo hacer una amistad, cómo conservar una amistad. Y esta persona que está escribiendo esto, o que lo grabó en un audio que está corriendo por las redes, se ponía de ejemplo él y decía que él mismo tenía personas que llevaba años conectados con unos amigos, habían 4 amigos, ¿verdad?, de esos amigos bien cercanos que tenían todos cuentas de WhatsApp y estaban continuamente hablando, compartiendo. Pero la realidad era que no se habían visto en mucho tiempo, en muchísimo tiempo, en los últimos 12 años. Así de verse cara a cara, de saludarse, darse un abrazo, de ponerse al día. Y esta persona decía que hoy nuestra sociedad está más conectada que nunca, pero más lejos que siempre, ¿verdad? Y esto no solamente ocurre con la amistad. O sea, hay también familias que están dispersas por, ya sea por trabajo, por distancias, ¿verdad? Vemos también las parejas separándose con una mayor facilidad. En Estados Unidos, 8 de cada 10. La intención de procrear, como dije ahorita, disminuye. Y lo que hacen es crecer las relaciones que se dan por intereses creados. Y lo virtual, pues, llega a reemplazar lo vital. Y mientras buscamos tener vidas más largas, construimos vidas más solitarias. Y lo terrible es que la ciencia es clara en esto. El aislamiento social acorta la vida. Decía el estudio que era tan peligroso como fumarse 15 cigarrillos al día. Porque el aislamiento en las personas aumentaba la demencia, la depresión, las enfermedades cardiovasculares. Es decir, vivir más tiempo, pero enfermo. Oiga, la gente no quiere eso. Y de hecho, el estudio de Harvard confirma que la mayor fuente de salud y felicidad son las relaciones cercanas, relaciones humanas. La integridad entre personas que nos amamos y que tenemos afecto. Y uno tiene que preguntarse si uno quiere tener una juventud eterna, pero con un problema también eterno. Si uno quiere tener el éxito, pero sin presencia, o quiere ponerse viejo sin tener cerca gente que puedan celebrar con nosotros la vida. Y terminaba diciendo que la verdadera salud ya no está en las células necesariamente, sino en la compañía. Porque cuando el espíritu se apaga, no hay antioxidante que lo pueda encender. Así que la amistad y la familia son la medicina emocional, física y espiritual más importante que tenemos, ¿verdad? Y si nosotros queremos salud, pues mire, tenemos que cultivar buenas amistades. Si nosotros, ¿verdad?, seguimos como sociedad quitándole valor a la familia, justificando los comportamientos que la gente está viendo en contra de la vida, no solamente desde su concepción, sino hasta que llega a la vejez, y dejamos de ver la importancia que tienen esas dos vidas, nosotros como sociedad vamos a tener, o estamos teniendo ya, unos problemas seriosísimos, ¿verdad? Y nos choca que en vez de estar dando soluciones, muchos medios de comunicación, en sus secciones de entretenimiento, lo que sean es, estén martillando la familia, quitándole el valor que tiene la misma. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En la RECOP creemos en el poder de la comunidad y en el valor de la cooperación. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ofrecer soluciones financieras que impulsan el crecimiento y bienestar de nuestros socios. Con una amplia gama de productos y servicios, desde cuentas de ahorro hasta préstamos personales y comerciales. Estamos aquí para apoyarte en cada etapa de tu vida. Además, facilitamos tus gestiones con herramientas digitales como nuestro home banking, permitiéndote manejar tus finanzas desde cualquier lugar. Únete a la familia de la RECOP y descubre cómo juntos construimos un futuro más sólido. Visítanos en larecop.com o en nuestras sucursales en Lares, Utuado y Las Marías. La RECOP, contigo siempre.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Oye, me enteré que Doña Carmen necesita ayuda para el cuidado de un enfermo que tiene en el hogar. Hospicio Emanuel cuenta con un grupo de enfermeras y médicos que visitan el hogar, además de servicios de amas de llave, y también cuentan con apoyo en el hogar. Suplimos los medicamentos necesarios para el manejo de la condición del paciente en el hogar, y todo esto sin costo alguno para el paciente o su familia. Llama ahora al Hospicio Emanuel con teléfono 787-897-7040. Déjate ayudar con amor por Hospicio Emanuel.
Llegaron los ahorros de temporada a Mr. Special. Pechugas de pollo sin huesos, pico amarillo, congeladas IQF, paquete de 8 libras a 2.59 libra. Spaghetti and Meatballs, Chef Boyardee, 14.5 onzas a 99 chavitos. Límite de 24 unidades por cliente por compra. Aceite vegetal Mr. Special, 96 onzas a 4.99. Agua Nikini, paquete de 24 botellas de 16.9 onzas a 2.99. Especiales válidos hasta el 3 de junio en Mr. Special.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso, ¿verdad? Con más de por el libro. Estuvimos hablando en el primer segmento de la familia, de la importancia que tiene la familia en una sociedad y de la importancia de defender esa institución, ¿verdad? Que recibe continuamente ataques, ¿verdad? De grupos activistas, de los medios masivos de comunicación, que quiere hacer ver el núcleo familiar compuesto por papá, mamá y los hijos como algo completamente pasé, algo del pasado. O sea, y sencillamente pues tratar de decir eso no, ya no funciona, cuando la realidad es que el que la gente no quiera vivir según los designios del Creador y la gente quiera vivir la vida como le da el gusto y la gana, independientemente del efecto que sus acciones traigan sobre la sociedad, pues así no se puede vivir. O sea, y aquí hay una situación que nosotros estamos viendo en las crianzas. En las crianzas de lo que fue la antigua generación, la generación que eran menores de edad, de escuela elemental en los 60, finales de los 55, principios de los 60, toda esa década, 70. Los padres, en una buena proporción, educaban sus hijos con una serie de valores, ¿verdad? Con la esperanza de que cuando esos hijos crecieran, ¿verdad? En un futuro, pues pudieran tener esos valores que ellos les enseñaron. Porque todo el mundo, y especialmente la vieja generación, sabían el ciclo de la vida. O sea, usted un día es papá y cuida, y después cuando se llega a las edades finales de esta vida, pues los que cuidan y terminan haciendo lo mismo que los padres hicieron por ellos, pues son los hijos, por los padres. De hecho, yo recuerdo en una entrevista que le hicieron a George Bush padre, un periodista le preguntó una vez cuál era el logro más importante que había tenido en su vida, ¿verdad? Oiga, Ese señor que fue presidente podía decir muchas cosas. ¿Por qué? Bueno, fue embajador de Estados Unidos en China, fue director de la CIA, fue vicepresidente de los Estados Unidos en dos términos bajo la presidencia de Ronald Reagan, fue presidente de los Estados Unidos cuando se dio la guerra del Golfo, padre de dos gobernadores, Jeb Bush en la Florida, George Bush en Texas. Pudo haber dicho, hice o tuve una buena administración, pero lo que respondió esa persona que me llamó muchísimo la atención fue el mayor o el logro más importante que he tenido en la vida es que mis hijos continúen visitándome con regularidad. Y yo digo, wow, wow. Y esa respuesta pues denota lo que deben ser las prioridades, ¿verdad? De la familia, o sea, las buenas relaciones, ¿verdad? Que se puedan dar entre padre e hijo, debe ser una de las prioridades más importantes, ¿verdad?, de este tiempo. Mire, yo he tenido que trabajar con personas durante una buena parte de mi vida. Una vez dejé de trabajar en la policía de Puerto Rico, me pidieron un grupo de hermanos de una iglesia que fungiera, ¿verdad?, como pastor a tiempo completo. Lo era antes de estar en la policía, y mientras estuve en la policía, ¿verdad?, tuve también el cargo, pero obviamente no a tiempo completo. Renuncié a la policía, ¿verdad?, y le metí hasta, le metí 50, casi 49 años antes de jubilarme en el 2021. Así que usted puede imaginarse toda la gente que uno ha conocido durante ese tiempo. No solamente la gente que estaba dentro de la iglesia, sino la gente que, por conocer el trabajo que uno hacía en Morality Media de Puerto Rico, pues me invitaban a dar charlas, ¿verdad?, en centros comunales, en iglesias. Yo llegué a visitar en un lapso de 10 años, mitad del 85 al 95, yo llegué a visitar cerca de 1.200 iglesias en el país, en todos los pueblos de la isla. Bueno, en el 99.9, se me quedó uno o dos pueblos a lo sumo sin visitar. Pero allí pues también conocí a otras personas que después llamaban a uno para que hiciera intervenciones, pues en situaciones de la familia, particularmente a veces relaciones padres e hijos. Y eso me dio muchísima perspectiva de por qué ocurren problemas y de cómo a veces las crianzas que se tienen pueden fácilmente determinar cuál va a ser el futuro. O sea, y cómo una buena crianza también puede determinar en un porciento bien alto un buen futuro o una familia completamente funcional. Porque familias funcionales, por lo general, pues traen y dan y echan para adelante. Familias funcionales, ¿verdad? La gente se casa, tiene hijos y copian los valores de sus padres y tienen buenos logros. De la misma manera, cuando hay familias completamente disfuncionales, tenemos los problemas que tenemos en la calle en el día de hoy. Muchachitos adolescentes o jóvenes adultos que la presencia del padre, del varón, no la tuvieron en la casa, y las madres hicieron lo que pudieron con ellos, porque se quedaran estudiando. Algunas lo lograron, otras personas pues no pudieron después de un tiempo, particularmente cuando se residían en lugares, ¿verdad?, donde la criminalidad era alta y donde la oferta del punto de droga pues era bien atractiva para adolescentes, pues se dropearon, como decían por ahí, se dropearon de la escuela y se fueron allí a trabajar para el punto. Y de ahí para abajo, pues, usted ve pues la cantidad de violencia que cometen menores de edad contra el país, porque uno de los componentes de la familia tradicional no estuvo disponible. Por eso yo digo que todas las mujeres en Puerto Rico, mujeres y madres solteras que han echado para adelante la familia, hijos e hijas, a veces trabajando, teniendo dos trabajos y visitando los maestros en las escuelas, son campeonas, son verdaderas campeonas. Y las vi en diferentes estratas de la sociedad, clase media, vi también madres en el residencial pública que echaron a sus hijos para adelante, y vi otras que sencillamente sus hijos terminaron 7 pies bajo tierra o sencillamente en la cárcel porque no pudieron controlar, pero es verdad su carácter. Pero algo que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad?, yo no sé cuántos de los que están en la audiencia pues, ¿verdad?, están de acuerdo conmigo, ¿verdad? En ese aspecto. Por lo general, cuando uno le pregunta a personas, ven acá, si tuvieras tenido la oportunidad de volver a empezar en cero tu vida, una pregunta, ¿verdad?, que se la hice a muchas personas y recogía muchas de las respuestas, ¿verdad? Eso me daba una información valiosa, ¿verdad?, a la hora de uno escribir las líneas de las conferencias, ¿verdad?, para saber cuáles eran las necesidades reales de la gente. Y cuando se hacía la pregunta, ven acá, mira, mi hermano, si tú tuvieras la oportunidad de volver a empezar en cero tu vida, ¿qué tú hubieras hecho diferente? ¿De qué tú realmente te arrepentirías? O sea, ¿qué actitudes tú hubieras cambiado, verdad? ¿Dónde hubieras metido las prioridades con mucha intención, verdad? ¿A qué o a quién le hubieras dado más tiempo? Y saben algo, amigos, que nos escuchan. Las respuestas casi siempre desembocan o se resumían en dos cosas: familia, fe. O sea, de hecho, recuerdo una persona muy exitosa, ¿verdad? Humanamente hablando, que dedicó una buena parte de su vida a hacerse de una buena posición social, de dinero. Y ya entrando en una etapa más madura de su vida, pues se hizo una pregunta similar, ¿verdad? ¿Qué yo hubiera hecho diferente? Y la respuesta, pues, bien reveladora. Contesta: hubiese amado a mi esposa más frente a mis hijos. Le hubiera prestado más atención a lo que me decían mis hijos, aún los más pequeños. Hubiera proyectado más transparencia, más honestidad de mis propias debilidades, no dándole a mis hijos una ilusión de que era el padre perfecto o que tenía el total control. Otro decía: hubiera hecho cosas diferentes con mi familia, junto a mi familia. Hubiera invertido más tiempo elogiando a mi familia que criticándola, porque sencillamente no tenían todas sus destrezas para conseguir todo el dinero y todo el éxito que había tenido, o que el muchachito o la muchachita pues no hace esto de esta manera como yo lo hacía, y crítica continua. Y en el último análisis decía que hubiera dedicado más tiempo a las cosas de Dios, ¿verdad? Tratar de utilizar las experiencias comunes y corrientes, ¿verdad?, del diario vivir, para darle lecciones a sus hijos de lo que es la honestidad, de lo que es el trabajo duro, pero con un contexto de fe. Uno escuchó todas esas cosas. Y uno no puede rendirse. O sea, yo miro la sociedad que estoy viendo en el día de hoy y a veces uno se corre o le pasa el pensamiento por la cabeza de que esto no tiene remedio, ¿verdad? Trato de pensar que no es así. Que si las recetas adecuadas empiezan a prescribírsele al paciente, el tratamiento adecuado, pues el paciente puede mejorar de su condición o puede inclusive cambiar totalmente y sanar su condición. Si no lo hacemos, tenemos serios problemas. Y los problemas que vemos en el día de hoy, pues van a ser nada con los que vamos a ver dentro de 5 o 10 años si no hacemos un ajuste rápido a lo que estamos ocurriendo, a lo que estamos haciendo, ¿verdad?, para educar a nuestros hijos, ¿verdad? Y quiero hablar ya en el segmento final, porque ya estoy apenas finalizando el segundo segmento, pues darle unos ejemplos de cosas que estamos viendo ahora mismo en la calle, y comparando eso con lo que uno hizo como adolescente cuando recibió buenos consejos, ¿verdad? Todo con el fin, ¿verdad?, de poder arrojar luz, defender la familia, que es la institución primaria de la sociedad. Vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con el segmento final del programa de hoy. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. En Quebrada Cot, montarte en tu próximo auto usado es más fácil de lo que imaginas. Aprovecha financiamientos con Cero Pronto y tasa desde 5.99% APR. ¡Sí! Cero Pronto, para que arranques hoy mismo sin preocuparte por el inicial. Solicita ahora en quebradacoop.com o llama al 787-898-7979. Quebrada Coop, contigo en cada kilómetro. Ciertas restricciones aplican, sujeto a aprobación de crédito. Oferta válida hasta el 31 de mayo del 2026.
Los lunes se multiplican en Ocean Casino. Disfruta lunes 2x1 durante todo el mes de mayo, con doble puntos en slots y happy hour en B52's Bar. Ocean Casino Aguadilla, abierto todos los días. Juegue responsablemente. Si jugar le causa problemas económicos, familiares y ocupacionales, llame a la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023. Ocean Casino, Courtyard by Marriott Aguadilla, donde cada visita puede cambiarlo todo.
Llegaron los ahorros de temporada a Mr. Special. Pechugas de pollo sin huesos, pico amarillo, congeladas IQF, paquete de 8 libras a 2.59 libra. Spaghetti and Meatballs, Chef Boyardee, 14.5 onzas a 99 chavitos. Límite de 24 unidades por cliente por compra. Aceite vegetal Mr. Special, 96 onzas a 4.99. Agua Nikini, paquete de 24 botellas de 16.9 onzas a 2.99. Especiales válidos hasta el 3 de junio en Mr. Special.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Atención Aguadilla y sus alrededores, ¿buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Hola, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Y, ¿verdad? Para resumir algo de lo que mencioné en el segundo segmento, hay mucha gente que reflexiona, algunos de ellos tarde, con relación a qué hubieran hecho diferente en la vida de sus hijos, de su esposa, de su familia, en vez de descuidar la institución de la familia y dedicarse solamente a conseguir el éxito y a ganar dinero pensando que con eso estaba cumpliendo, que con traer la comida a una casa o pagar una renta o mandar los muchachos al colegio, pues ya eso era todo. Ahí se demostraba el amor y no había que hacer absolutamente nada más. Y eso está bien lejos de la verdad. Hay un tiempo, ¿verdad?, que de calidad que se tienen que compartir entre padres e hijos. Y eso es súper importante. De hecho, hay estudios que de estos que han durado un montón de años, que estos son los estudios que yo digo son bien valiosos, ¿verdad? Porque no son estudios de lo que pasó en el último año, ni en los últimos dos años. Cuando yo veo estudios que tienen una etapa de hacer el mismo de 25 años, usted dice, wow, ahí usted sí puede comparar. Ahí tiene data de qué pasó cuando este era menor, cuando llegó a ser joven, cuando llegó a alcanzar una mayor edad, ¿verdad? Porque un range de 25 años es bastante. Pues mire, hay estudios que dicen que padres, varones, que invierten tiempo en la vida de sus hijos pequeños, ese tiempo va a determinar cuán compasivo van a llegar esos niños cuando sean adultos. Y esa conclusión a la que llega ese estudio se refuerza aún más cuando es el varón el que está invirtiendo el tiempo con los hijos. Los dos papás que intervienen con los hijos pues hacen que sean más compasivos cuando crezcan, si invierten mucho tiempo. Y cuando es el varón el que lo está haciendo, el estudio decía que ese valor positivo se refuerza aún más. Y esto da el traste con lo que es la cultura y las percepciones populares de que los varones no hacen falta en la crianza. Todo lo contrario. El que no hayan varones responsables metidos en la crianza de los hijos, pues es parte del gran problema que nosotros tenemos. Y nosotros estamos viendo en el día de hoy, hijos que crecen, familias que le dieron muchas cosas, atención, dinero, educación, mil cosas, ¿verdad? Y después cuando llegan a ser jóvenes adultos y sus padres envejecen, pues quieren como que desasociarse de la responsabilidad económica que tienen hacia los padres. Pero yo he visto algo, yo he notado algo. Cuando a las personas se les enseñan desde pequeños que ellos son parte de un hogar, y que son parte de las cosas bonitas, de las tareas, de todo lo que se hace en una casa, debajo de un techo, las cuatro paredes de una casa, pues hay familias que le enseñan a todos sus miembros que son responsables de mantener la casa recogida, responsables de ayudar en el patio, responsables de ayudar en esto y aquello y lo otro, aunque sean cosas mínimas, porque son niños a veces cuando se empiezan estos procesos de vida. Y las personas que se crían bajo ese tipo de valores, pues por lo general saben que tienen que aportar. Pero yo vi durante muchos años y décadas padres y madres criando que cuando el muchacho tenía el primer trabajito y uno preguntaba, ah, qué chévere, mira, ahora él puede aportar. Ah, no, yo no. Que lo ahorre, lo gaste en lo que quiera gastarlo, pero yo no voy a decir que aporte con ese primer trabajo que tiene, a nada de la casa. Yo escuché a muchos padres hacer eso. Y eso, ¿verdad?, contrastaba con los valores que me enseñaron a mí, ¿verdad?, mis padres. Porque yo recuerdo que en un momento dado, pues, mi padre se va para Estados Unidos y yo me quedo solo con mi mamá aquí. Y yo recuerdo que cuando yo tengo mi primer trabajo de escuela superior, que estaba en el programa este de ocupaciones diversas, ¿verdad?, donde uno, tercer y cuarto año de escuela superior, pues después del mediodía, pues, iba para un trabajo, 5 días a la semana. Bueno, se ganaba unos chavitos. Y yo recuerdo que yo llegaba a casa los viernes con, pues me pagaban en efectivo. Yo llegaba con mis chavitos, y ¿qué yo hacía con eso? Mire, yo por lo general le ponía esos chavos en las manos a mi mamá. Y le decía, pues mira, dame algo para almorzar en la semana y para la guagua de la ama, porque esa era, ¿verdad? La transportación era de Río Piedras allá a Centro Médico, podía que coger la guagua y di vuelta para llegar a casa. Y mi madre sencillamente me daba para el pasaje, me daba para comprar algo de almuerzo, porque por lo general yo llevaba mi termo al trabajo, para economizar en comida. Y mire, yo no estaba pendiente de qué mi madre hacía, que si eso se cogía para compra, se cogía para pagar la luz o para pagar el agua. No, yo sé, yo vivía bajo un techo, tenía desayuno, almuerzo y comida, ¿verdad? Y cuando empecé a trabajar, pues obviamente desayuno y la cena por la tarde. Y yo entendía que yo tenía una responsabilidad con esa casa, mucho más que mi padre no estaba presente. Y recuerdo la gran bendición de un momento dado, ¿verdad?, decirle a mi madre después, casi en el segundo, después de terminar el segundo año, de cuarto año de escuela superior, mi segundo año en el mismo trabajo, decirle a mi madre, oye, fíjate, yo estoy en la de conseguirme un carrito, ¿verdad? Ya había sacado la licencia de aprendizaje. Pero dije, mami, pero eso será mucho más adelante porque tengo que ahorrar, porque había que dar pronto. Y mientras más alto era un pronto para aquel tiempo, pues menos usted pagaba. Y la mami me dijo, pero tú puedes hacerlo ahora si tú quieres. Yo, ¿pero con qué? Y me dijo, ¿tú sabes todo el dinero que tú me habías dado? De todo lo que te has ganado en los últimos 2 años, pues mira, yo lo guardé. Tengo una cuenta ahí. Y ese dinero es tuyo. Tenía $2,000 acumulados, $2,000. Que fue el primer pronto que di para mi primer carro. Un carro nuevo, una guagua, una Dodge Colt nueva, en exhibición, ¿verdad? Por la cual pagaba $129, que en un momento dado, inclusive, pues cuando dejé el primer trabajo de la escuela superior y fui a trabajar a uno de los periódicos del país, pues la compañía para la que trabajaba me pagaba el uso del carro. O sea que eso salía de la compañía, ni siquiera todavía sacar de mi salario para pagar la guagua, porque la pagaba el periódico. Pero, o sea, fue algo, ¿verdad?, que fue una primera sorpresa, pero yo le daba aquel dinero a mi madre, a mí no me importaba que ella fuera a hacer con él. Sin embargo, pues hubieron padres que nunca inculcaron esa responsabilidad en los hijos, crecieron y ahora sus hijos no tienen ninguna responsabilidad con ellos. Hijos que estuvieron debajo de un techo de una casa con sus padres, no hasta los 18 años, como otras generaciones antiguas, que a los 18 se iban al ejército y empezaban la vida. No. De la generación X para acá, pues la gente se casa más tarde. Los que se van a casar, se casan a los 25, 26, 28, 30 años de edad. Y hay gente que han estado bajo un techo de una casa durante montones de años y nunca se les enseñó a aportar absolutamente nada. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues llegamos a una sociedad donde la persona piensa que lo merece todo, que todo se lo tienen que poner en la mano, que no tienen ninguna responsabilidad económica. Allá los padres retirados y jubilados que viven del Seguro Social y que están pasando penuria y mucho más con el costo de la vida que está volándose, el gasto y el costo de la gasolina, etcétera, etcétera. Y la gente va creando una cultura tóxica, donde no le importa nada, lo único que le importa es que le den. Que le den. O sea, mire, yo vi una conferencia de prensa precisamente esta semana, creo que fue el martes, donde está este alcalde de la ciudad de Nueva York, alcalde demócrata, que es musulmán y socialista, es comunista, ¿verdad? Dice que es socialista, pero es un comunista, por todo lo que está, ¿verdad?, haciendo, diciendo que estaba trabajando en unas acciones legales para quitarle la propiedad a los dueños de edificios en Nueva York y transferirla a los inquilinos o transferírsela a organizaciones sin fines de lucro. Y yo escuchaba eso y no podía dejar de pensar en Chávez, en Maduro, en los Castro. O sea, ¿cómo fue que empezó aquella cosa hace muchos años o pocas décadas atrás en el caso de Chávez? Vamos a quitarle a esto para darle a esto, vamos a quitarle las propiedades a los ricos para dárselos a estas personas. Y Mandami tenía detrás de la conferencia, pero es un montón de personas allí, que cada vez que decía algo es gratis, ¡uh! O sea, ¿y qué usted cree que va a pasar con un edificio que le regalan un apartamento o un edificio a una persona? Se lo quitaron al dueño. Se lo expropiaron, o bueno, o se lo quitaron. Él no está hablando de expropiación, está hablando de quitárselo. Y se lo regala a una persona, y en menos de un año el apartamento ese donde está ese inquilino está totalmente destrozado. Porque el que se lo dieron gratis le importa poco cuidarlo o invertir, y más si está en un multipiso donde los demás apartamentos están cayendo en pedazos. Pero yo veía a toda esta gente cada vez que se habla de dar cosas gratis, la cantidad de personas, güey, chija. Y yo, bueno, pues, personas no se acostumbraron a dar un tajo en la vida, a trabajar, a fajarse por tener lo que tienen y viven a costa del welfare, a costa de que el gobierno sea el que cada rato esté otorgándole tal o cual dádiva. Y cuando uno mira a una sociedad que se levanta bajo esa filosofía, pues uno se da cuenta de que si eso uno lo une a la ausencia de enseñar unos valores y unos principios en los hogares, pues uno tiene el caldo de cultivo para lo que pasó en Nueva York, que le dieron la alcaldía de la ciudad a un musulmán socialista, ¿verdad? Porque hay musulmanes ahí, muchísimos que están en diferentes posiciones, en diferentes estados. Esta persona es alcalde, pero este tipo es socialista. O sea, cree en toda la filosofía del marxismo-leninismo. O sea, y la ciudad de Nueva York lo eligió como su alcalde. Así que, mi hermano, estamos viendo cosas que solamente la podemos arreglar con valores. Bueno, ya el tiempo nos traicionó, solamente unos segundos. Para recordarle, este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección, no vaya solo, siempre vaya acompañado con su familia para que pueda legarle valores, fe y esperanza. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.